El séptimo podcast.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del séptimo podcast, episodio número 22, 23, hubo un especial en el medio. Mi nombre es Tomás Michino, estoy acá acompañado por mi amigo y compañero Tommy Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
Todo bien, ¿vos, Tom?
Todo muy bien, por suerte, contento, porque ¿por acabamos qué? De inscribir a nuestro primer festival el cortometraje que hicimos.
Es un autoaplauso.
Claro, sí. Si no nos aplaudimos nosotros, no nos aplaude nadie.
Fue un quilombo inscribir en un festival.
Sí, yo pensé que era como más fácil, como mando un mail, te mando el link de YouTube.
Claro, máquina, vas a hacer resto.
Y encárgate.
No es tan fácil.
No es tan fácil y más difícil debe ser ganarlo.
Igual lo más difícil de todo fue crear los subtítulos. Parecíamos dos estúpidos.
Sí, no puedo creer cómo hay gente que se dedica a hacer eso.
O sea, es horrible.
Son héroes.
Es un trabajo horrible.
Son héroes.
Sí, sí.
O sea, están los excombatientes de Malvinas
y los
que hacen subtítulos.
Sí, que son actuales combatientes.
Sí, 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 son unos héroes, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, nos reencontramos después de un episodio, una semana antepasada que tuvo doble emisión. Emisión
sí.
Especial y,
sí, 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 sí.
Y emisión regular por el estreno de The Walking Dead. Episodio que, sobre serio, que no vamos a hablar hoy.
No,
porque
nada. No hablaremos nada. Recién... Si pasa algo muy grosso,
para
en el episodio
fin,
8, suponete.
Exactamente, para el termine, fin de esta claro. Mitad, este mid-season que hacen
sí,
normalmente.
Sí.
Hoy, bueno.
Tenemos Tommy, tres películas. Nada de series, que veníamos bastante cargados últimamente con series.
Sí,
con
sí. Yo tengo
Dead,
un comentarito de una serie nomás.
Dale,
luego rápido. Flash empezó la temporada 3.
Sí.
La verdad que se convirtió en una
¿No te gusta?
En una novela mexicana.
¿En serio? ¿Pero qué? ¿Por qué, boludo? ¿Qué pasó?
O sea, es D.O.C. ahora, Flash.
¿Por qué?
Es como que eventualmente corre, pero es todo amor. Me molesta.
¿Te molesta? ¿Y qué onda? ¿Cómo resolvieron eso del cambio que habían cambiado?
Fue el primer episodio vinculado que se llama Flashpoint, que fue como el cómic, digamos, donde sí cambia, están los padres vivos, pero él se da cuenta como que no... Y vuelve a dejar el pasado y deja que maten a la madre para que le
todo para nada.
O sea, es un episodio solo que está fuera de línea temporal. Pero ahora como que volvió de nuevo y esto es una tercera línea temporal. Es un quilombo. Pero esta tercera línea temporal no es tan diferente a la anterior.
Y sí, porque era un quilombo enorme si no hacer todo el cambio.
Qué buen muñeco Boba Fett, boludo, no lo había visto.
Ah, no, ¿sabes qué pensé yo cuando Tommy acaba de hacer una expresión de sorpresa? Hizo como un y dije que hay una araña gigante atrás
sí,
mío.
Sí, podría ser.
Me moría.
Alto muñeco Boba Fett, boludo, no lo había
¿Viste?
Visto.
Está buenísimo.
Muy bueno, ¿es nuevo?
No sé.
No lo vi.
No sé qué tan nuevo será.
¿Es alcancía o algo así? Como
sí, son esas cosas, pero son baratas. Porque son de goma.
No sé, lo quiero igualmente.
Está bueno, sí.
Club
del cómic.
Bien.
En Capital. Bueno, ya que nombraste a Flash, yo voy a hablar de algo cortito también, que es un corto dirigido por Neil Blomkamp. ¿Lo ubicas?
No.
Es el director de Chappie, Elysium y Sector 9.
Ahora sí.
Este que hace películas muy parecidas entre sí, de robots y muchos tiros y muchas ciencia
ficción. ¿Pero Chappie no estaba metido el de Sexto Sentido?
No. No
sé por qué pensaba que estaba diciendo Shyamalan.
No, es de Neil Blomkamp. Y el corto este dura 13 minutos y tiene a Clive Owen, tiene a John Bentham, creo que es Shane de The Walking Dead.
Uh-huh.
Y
Punisher,
claro. Bueno, ahora es el Punisher. Y Dakota Fanning. Y está muy bueno porque son 13 minutos de persecución, tiros, y es todo un gran PNT a BMW. De hecho, es BMW Films presenta The Escape. Lo encuentran en YouTube. Tiene un montón
bueno,
de vistas. Y está bueno, es divertido. 13 minutos, nada. Es un corto.
Y aparte ya me estás dando 13 minutos de acción.
Clive Owen y...
Como que no puede fallar.
No puede fallar. Hay muchos planos del auto, todo hermoso.
Y BMW Productions.
Sí, claro. O sea, pusieron mucha guita para hacer un corto con un buen director, con un buen elenco.
Sí,
y
tal cual.
Tiros y muchos efectos especiales.
O capaz de regalar un auto a cada uno.
Yo cierro trato.
Olvídate. No, bueno, nosotros ofrecieron.
Sí, pero dijimos que no.
Porque era para hacer fititos. Un fitito para compartir.
Pero no hay dos, por lo menos, decíamos.
Igualmente
no,
por
no,
un fitito lo hago, ¿eh? Sí. O sea, por cualquier cosa.
Por una patineta lo hago.
Exacto.
Por una patineta.
Sí, sí, cualquier cosa que me regales, sí. Probablemente lo haga.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, si te parece, nos ponemos a hablar de estas pelis que estuvimos viendo.
Dale.
Voy a arrancar yo con Hunt for the Wilder People. Es una peli de Taika Waititi. ¿Quién? Taika Waititi. Es el director de What We Do in the Shadows.
Sí, igualmente no es tan fantasma.
Bueno, vamos a hablar por qué no es fantasma.
Tenés un problema si no conoces a Taika a esta altura para mí. Estás fuera.
Estás out.
O sea, no te digo que es un...
No, pero igualmente le falta un montón.
Sí, pero
es raro que
es.
El tipo, después de hacer What We Do in the Shadows, automáticamente lo llamaron para hacer Thor 3.
Thor Ragnarok, sí,
Ragnarok.
Sí.
Es una palabra difícil, no me sale Ragnarok.
Sí, fue el salto de las grandes
sí,
ligas.
Sí, pero es como el chabón, no sé, tiene tres películas hechas hasta el momento, que son, una no me acuerdo el nombre, que es la
y
primera
Sharks
todos.
And Eagles.
Claro, después tenés What We Do in the Shadows y esta que es la tercera, Hunt for the Wilder People. Y son historias como súper chicas, muy personales. Y meterte a ser Thor es como algo...
Es que...
Te metes en Hollywood de lleno de una sin escalas.
Sabemos que estas películas... Son de productores. El director cumple un rol, qué sé yo, no sé, pero no es tan trascendental porque son los productores terminan de tomar las decisiones.
Sí, ya sé, pero es raro. Me resulta raro que, también como en la elección de... Creo que James Gunn en Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Creo que se llama James Gunn el tipo, ¿no?
Me parece que sí.
Que había dirigido Super, que era el superhéroe. Proyecto súper chico, con un par de nombres fuertes en Hollywood. Pero una película así, para mandarte a ser Guardianes. Y bueno, funcionó de todas maneras.
Sí, no,
creo
ver,
que buscan
creo
un poco
que
eso. Con...
Un poco de aire nuevo y no recaer en fórmulas o directores... Ya.
Sí, aparte agarran a Taika Waititi y le dicen, bueno, esto lo hacemos así. Y Taika no va a decirle, no, mira.
Claro, el chabón va a tirar ideas, pero lo van a guiar por un camino.
Por supuesto, le van a decir, así hacemos las cosas nosotros.
Y probablemente sea más barato contratar a Waikiki.
Waititi. No tengas dudas que es mucho más barato.
Yo solo quisiera que aparezca el
que
vampiro.
Que haga un bolo, sí.
Claro, a Veiki Veiki.
Bueno, en What We Do in the Shadows hemos hecho un podcast en el que hablamos de esta peli. De un falso comentario de vampiros. Una idea que a priori no debería funcionar, pero funciona bárbara y es muy graciosa. Y me sorprende que después de esa peli haga algo tan distinto como es esta, que es Hunt for the Wilder People.
La escuché nombrar, la verdad, y tenía ganas de verla. Pero
es una peli re linda, es interesante, con un humor muy particular, bastante raro, ¿viste? Como ese humor de What We Do in the Shadows, que hay casi miradas a las cámaras en cierto momento, si bien esto no es un falso documental, es como que constantemente se está rompiendo la cuarta pared, y tanto en las referencias que nombran acerca de otras películas. Por ejemplo, hay una escena en la que dos personajes quedan abajo de un tronco y están pasando los enemigos por arriba, como sí. El Señor de los Anillos. Y hablan de eso, y falta que solamente miren a la cámara y te guiñen el ojo,
claro,
como diciendo,
como...
vos pensaste lo mismo que yo. Y es constantemente así la película. Es una historia súper sencilla de un chico renegado de la vida, que no tiene padres, es huérfano, no tiene familia que lo quiere, salvo una tía lejana, anda a saber si es tía, ¿no? Y un tío que viven en el medio del bosque, en Nueva Zelanda, con ese acento tan particular que tienen. Y el pibe llega ahí, es un retobado. Y bueno, empieza a vivir con ellos hasta que... Bueno, no quiero spoilear nada, pero se convierte en una película de aventuras en donde el niño y otros personajes tienen que escapar de la policía y de los militares porque los empiezan a perseguir porque son prófugos en Nueva Zelanda. Y es eso la peli. Es súper chica, con una linda fotografía, filmada de manera muy linda. O sea, siempre está bien puesta la cámara. Y... Es sorprendente el resultado, la verdad que la disfruté mucho de arriba a abajo, de una hora y media.
Claro, sí, sí, aparte es el tiempo, ¿no?
Es la duración para mí perfecta de películas, salvo muy pocos directores que las saben llevar bien 2 horas y media o 2 horas, más de 2 horas. Y la verdad que estoy sorprendido por esta peli, me dejó como pensando, porque es muy muy linda película. Y
tenía ganas de verlo, yo, la verdad. Y aparte, digamos, si tenés un director de esta categoría, digamos que... Es un director bastante independiente dentro de todo.
Súper independiente.
Que no viene de... Digamos que no sale de la medio de la industria como Estados Unidos, sino que es un chabón que es de Nueva Zelanda.
Sí.
De las películas que tiene, las que vi, están buenas.
Sí.
Siempre te da una esperanza de que lo que va a hacer, digamos, Una fichita le pone siempre.
Le pone una ficha.
Y bueno, sí. Aparece el chabón en la película, suele aparecer en su película.
El chabón hace un bolo de un cura que es excelente. Aparece dos minutos, pero tiene un par de frases muy graciosas. Todo si se dice el humor del chabón, ¿no?
Sí,
no
obvio.
Es un humor que es súper explícito de un pedo.
Y aparece el socio de él. Es el otro, uno de los vampiros también.
Sí, es el pero en esta no sé si tiene créditos. O sea, si los tiene, no lo...
Si capaz aparece como actor, no hace ningún bolo.
No hay ninguno de What We Do. Estaba esperando que aparezca alguno. De hecho, está Sam Neill, Jurassic Park. Y hace un personaje bastante similar al que hace en Jurassic Park. Que no le gusta mucho a los nenes, ¿viste? Medio...
Sí, medio anti.
Como medio anti, pero termina queriendo al niño y una redención personal... De que, bueno, nunca había poder tenido hijos. Y
sí, era más resentimiento que...
Resentimiento, pero después termina re bien con el pibe. Y la peli está muy bien. La verdad que la pruebo. La pruebo y mirala, porque...
Sí, tenía ganas de verla. La tengo anotada.
Y ahora con la expectativa de lo que va a hacer Thor. O sea, no me puedo llegar a imaginar lo que puede hacer, porque esta es una peli que no tiene nada que ver con una mega producción.
Lo que va a pasar probablemente en Thor sea... Para mí, a este tipo de directores los llevan... Para poder aplicar el giro cómico que tienen todas las películas de Marvel en algún momento y usar esos recursos, como cuando pusieron a Edgar Wright para hacer Ant-Man, que finalmente no pasó.
Sí, pero, porque no lo dejaron hacer las cosas que él quería, evidentemente.
Pero hay una gran diferencia de carrera y de prestigio entre uno y otro.
Claro.
Edgar Wright tiene un poco más de espacio ganado y puede decir que sí, que no y tomar decisiones. Acá yo me imagino que este director va a venir un poco más tranquilo, va a ir más, digamos,
sí, yo creo que
sumiso.
Buscan su sello, que en esta es una peli muy aventurera esta. Consecuencias muy de aventura. Quizás quieren ir por ese lado, qué sé yo, no sé.
Sí,
no...
hay que ver qué es lo que pasa. Yo le tengo mucha fe a Ragnarok.
¿Sí?
O sea, tengo ganas de verla.
¿Sabes que yo ni me... O sea, me parecieron tan intrascendentes que como que ni me las acuerdo las pelis de Thor.
Yo no sé, supuestamente, o según tengo entendido yo... puede ser que aparezca Hulk y que haya un...
Sí, planeta de Hulk, una cosa así.
Exactamente, o sea, en el Ragnarok, en los cómics...
Sí, no sé qué es el Ragnarok.
El Ragnarok es como el fin del mundo de los... no, celtas, me sale, de los vikingos.
Sí.
Supuestamente en el cómic sucede... Hulk llega a...
Al planeta
Asgard... Y como que, o sea, es más fuerte que todos los dioses que están ahí. Y como que rompe todo.
Capo.
Hulk es un capo.
Vamos a romper todo.
Y bueno, me parece que va por... Creo que entendí yo, por lo menos, que va por ese lado. Que puede llegar a aparecer Hulk.
Sí, por eso por algo Hulk no aparece en Capitán América tampoco.
No.
Se lo guardan como para esta.
Hulk y Thor, desde un principio lo plantearon que no iban a aparecer en Civil War, porque en realidad desbalancea cualquier equipo que aparezcan.
No, pero
o sea, no podés,
más allá del desbalanceo hay un tema de pantalla. O sea que si no estás en una película, en la otra te voy a dar más protagonismo también.
Totalmente, sí. Pero aparte, fuera de eso...
En la narración no
en cualquiera de los dos, o sea, tanto Thor como Hulk desbalancean los equipos.
Sí.
Totalmente, o sea, Hulk y Thor es más fuerte
que
cualquiera de los del resto.
Totalmente.
Entonces como que desbalancea un poco el tema de las peleas.
Así que bueno, de Taika Waititi, Hunt for the Wilder People.
Sí, la voy a ver, la tengo anotada y probablemente quizás la pueda ver hasta hoy.
Miren a
pero
todos.
Pero no sabía que la habías visto, por eso no la si no hubiese, la hubiese visto también.
Es que no sabía que la iba a ver.
Ah, bueno, fue una sorpresa.
Sí, fue como okay, que
¿Pochoclo? ¿En el pochoclito estaba?
Está en el pochoclito.
Perfecto, lo voy a ver esta noche.
Está muy fácil. ¿Vos qué viste?
Bueno, yo vi una película también de este año, septiembre del 2016. Se estrenó en Estados Unidos.
Ah, súper novita.
Exactamente. Captain Fantastic se llama. Capitán Fantástico.
Parece superhéroes.
Exactamente, pero no. Es una película dirigida por Matt Ross. Uh-huh. Matt Ross es, lo podrán ubicar los que ven Silicon Valley, como el que hace del malo de Silicon Valley, del dueño de Hulu. Que digamos, sus mayores créditos son como actor, no como director. La verdad que también es una película bastante chica.
Sí.
Protagonizada por Viggo Mortensen, Guido Mortensen. Guido. Capo Viggo Mortensen, total.
Bambino, ¿qué haces, Bambi?
Me cae muy bien. El tipo... La historia es bastante simple, pero tiene unos giros que son interesantes. Trata de un padre que tiene 6 hijos... que hace 10 años viven aislados de la sociedad. Por elección, eligen aislarse de la sociedad.
Padre fértil.
Sí. Y sin televisión, porque viven en el medio de la nada.
Sí.
Y cría a los hijos, digamos, en el bosque, por decir una manera. La primera escena que vos ves en realidad en la película es de una cacería de un ciervo, ¿entendés? donde ves que el hijo más grande, todo pintado con barro. Entonces flasheás algo medio como medio primitivo.
Bueno, entonces podemos conectarla con Hunt for the Wilder People, porque es gente que labura y vive de los bosques, de la casa y de las cosas,
bueno,
sin tecnología.
Esta gente es como que está aislada del mundo.
Claro.
Por decisión, y vos cuando lo primero que ves, o lo primero que te muestra, te hace ver la película, es esa cosa primitiva, todo lleno de barro, metidos, escondidos en el bosque.
Sí.
Y después te das cuenta o te muestran que en realidad el tipo los cría dentro de un ambiente no conectado con la sociedad, porque no está de acuerdo con los principios que predica la sociedad actual, digamos. Uh-huh. Pero los pibes son educados, están muy formados, los entrenan físicamente, digamos, como que tienen todo dentro del... Digamos, son tipos, pibes muy sanos, educados, formados. La cuestión es que hasta ahí vos ves un padre con 6 hijos, uh-huh, y no sabés que viven ahí, pero no entendés mucho cuál va a ser el giro de la historia, cuál,
claro,
va a ser el problema.
¿De qué va esto?
Exactamente. Hasta que vos te enterás que tiene una madre que está internada, que tuvieron que sacarla del bosque e internarla porque la mina tiene problemas, está enferma, y se enteran que la madre muere. Cuando está internado en un hospital lejos, el padre un día sale del bosque para ir hasta un coso a hablar por una cabina pública y se entera que la madre se murió, se suicidó.
Uh-huh.
Entonces, ahí empieza el gran problema de salir con toda la familia al funeral de, sí, la madre. Y todos digamos, en un punto en el medio de la película es un gran road trip familiar,
sí,
en un camión tipo casa rodante. Desde el bosque hasta el funeral,
uh-huh,
pasando un montón de cosas donde los chicos salen por primera vez a la sociedad, ven por primera vez la autopista, ven por primera vez, digamos, como que se salen al mundo por primera vez. Está muy, muy bien planteada, la verdad, en ese sentido. Hay momentos que es medio lenta, digamos, lleva un ritmo, una cadencia bastante tranquila,
sí,
pero los giros que tiene en general son muy buenos, la verdad. Podría haberse quedado simplemente en el viaje, en que sea el road trip familiar, conocer el mundo
y ya
ir al funeral, pero hay un par de vueltas de rosca que están muy buenas y son interesantes.
Sí.
La verdad, yo la, digamos, no es un peliculón, es una linda película para ver.
Le veo un poco de conexión con The Fundamentals of Caring, quizás, de alguien conociendo el mundo exterior de una manera que no la...
Exactamente, puede ser que tenga...
fotos,
sí, sí, puede ser que tenga una
no vinculación.
Sí, sí, sí,
lo
puede
pensé
ser.
Así, ¿eh?
Puede ser.
¿Cómo?
Porque ese... Y lo planteas de todo un lado, desde otro lado, digamos. No desde el lado de que los chicos están sorprendidos porque ven un edificio. ¿Entendés? Como que los chicos, hasta el más joven, hasta el más chico de los hermanos,
sí,
sabe que eso existe por palabra y tiene el fundamento que le enseñó el padre de por qué no está bueno eso.
Claro.
Y bueno, la verdad es interesante. A mí me gustó.
Y toma mate Vigo, me dijiste.
Vigo Mortensen es un capo, toma mate. O sea, todo el tiempo.
El chabón le gusta lo argentino. Le gusta a Argentina.
Sí, 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 sí.
¿Aparece San Lorenzo de alguna manera?
No presté atención. Es más, me di cuenta en realidad más al
¿Algún
final...
Algún mandarín tiene que haber.
Más al final me di cuenta lo del mate. Uh-huh. Pues están todos desayunando cosas y está con un mate tomando. Eso me gustó. La verdad es un mimo siempre,
claro,
de esas cosas. ¿No? Decís,
Aparte, Chabón, para mí es su idea. Che, ¿qué te parece si tomo mate? Vigo, hacelo.
Sí, hacelo lo que quieras.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que ya le hemos contado esta historia.
¿Cuál?
Un compañero nuestro, un amigo nuestro que trabaja en el mundillo del cine, te filmó una película acá en Argentina con Vigo,
sí,
y contaba que cada vez que ahí empezaba el día de rodaje,
sí,
el chabón se armaba atrás de la línea de cámara,
sí,
tipo una fila con banderas, camisetas, o sea, todo cosas de San Lorenzo puestas para que él, cuando mirara la cámara, ver cosas de San Lorenzo. ¿Entendés? Es un enfermo. Pero bueno, decía que el primer día te reías, pero ya
el último,
al 30º día de rodaje decía,
basta,
pinche las pelotas, vamos a filmar y nos vamos,
claro.
Pero bueno, sí, capo Vigo Mortensen, me cayó bien, me gustó que esté tomando mate, y bueno, volviendo a lo que es la trama de la película, termina, tiene un par de, digamos, lo que tiene bueno es como que va por un lado, gira, vuelve, uh-huh, a girar, vuelve a lo mismo, se cambia para otro lado, o sea, tiene varios
va y viene.
Claro, varios plots en el transcurso de la historia, uh-huh, que te van manteniendo, o sea, te van sorprendiendo un poco y cambiando un poco el rumbo de la historia.
Uh-huh.
Y la verdad es muy linda. Linda, linda, linda peli.
Entonces nosotros tenemos dos lindas pelis para que vean con un tema en común que es la vida la vida un poco precaria, quizás.
Exactamente.
La vida sin la tecnología, en el bosque, cazando, ¿no?
Cosas exactamente, exactamente.
Con poca luz, velas. Hunt for the Wilder People, por un lado, Mr. Fantastic.
Mr. Captain, Fantastic. Captain Fantastic.
Captain Fantastic. Okay.
Exactamente. Así que ahí venimos.
En nuestra web, www.septimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, volvemos de nuestro corte y vamos a estar hablando de uno de los estrenos de esta semana, que es la fiesta de las salchichas o Sausage Party. A ver.
Lo único que puedo decir sobre esta película, perdón que te interrumpa, es que vi que sacó un comunicado como un...
Hablemos de eso, es raro.
Sí, sí, porque la calificaron para mayores de 13.
Que ni en pedos para 13, ¿eh?
Como decían que es para
18.
Decían que era como para 16 con restricciones.
Sí. Con muchas restricciones.
Y sacaron comunicados, había en los cines pegados carteles.
Distribuidora,
la distribuidora puso como, muchachos, fíjense que la calificó mal el Inca.
Es raro porque...
Eso quiere decir que el Inca ni ve las películas.
Le chupó un huevo.
Ve fiesta de salchichas, de animación, 13.
No, aparte, si la hubiesen visto, spoiler alert, la peli tiene una secuencia de 3 minutos de alimentos cogiendo.
¿Sí?
No, no, es como fuerte. Pero alimentos que cogen, ¿eh? ¿Entendés? O sea, sexo explícito en alimentos. Y es como... ¡Wow!
Claro,
no es
sí,
ni
sí.
pedo 13 años, a eso voy.
Sí, sí, por eso te digo. Bueno, yo lo único que sé de esta película es que todo el mundo está matando, que es mala. Y que salió esta movida que la calificaron para 13 y es que no iba como para 13.
No.
Es más, el otro, ayer casi la veo.
Sí.
Sabiendo que era mala, inclusive.
Sí,
y veo,
dice,
y veo el póster. Y Maru me dice, mirá el póster, no sé ya. Es medio fálico ese póster. Y sí, Manu, digo, es una salchicha. O sea, queriendo, no es que es un error, es así queriendo. Así que bueno.
Yo no la fui a ver al cine, la encontré en internet. Véanla en internet. O sea, si la van a ver, es una película para ver en internet de acá a Marte. La premisa es muy sencilla, es una especie de Toy Story, pero los alimentos tienen
sí, sí.
Vida.
Hot. Picante y de alimentos.
Sí, los alimentos quieren ser comprados porque piensan que cuando los compran los humanos, que son los dioses, van a un gran más allá. A ser felices. A ponerla, no sé a qué.
O sea, la premisa no es mala.
No, es que agarra, es algo bueno como para que, ok, el alimento se va del supermercado, llega a la casa.
Sí, sí, es un gran cosa como decir, nosotros, el que cree en Dios, que se te morís y te vas a un lugar mejor.
Estos tipos no saben que van a ser comidos, no saben qué es que te coman, ¿entendés? Hay como rumores que se corren, che, no, parece que no estaría tan bueno el más allá, parece que te morís, te comen, te pelan, te hacen de todo. El mayor problema de la peli, creo yo, hablemos un poco primero de Seth Rogen, que es y Evan Goldberg, son los escritores,
sí.
Que los amamos, o sea,
sí, sí,
nos dieron
sí.
Super Cool, nos dieron Pineapple Express, nos dieron...
Son unos genios.
Claro, y toda esta camada de comediantes que están Jonah Hill.
Yo los llamo
Michael
los hijos
Cera.
De Judd Apatow.
Sí, son ellos, James Franco. Tienen un humor muy particular, muy de ellos, pero yo creo que la fórmula de a poco se fue empezando a agotar quizás, y sus películas son cada vez más reiterativas. Creo que hasta Pineapple Express venían haciendo las cosas muy bien. This Is The End está buena, pero...
Sí, pero no,
no, es, no, no es lo mismo, no es lo de antes.
No cumple las expectativas, This Is The End.
Y creo que acá es como decir, che, muchachos, ¿qué les parece si tenemos una película animada de salchichas que quieran coger panes?
Sí, sí, sí.
Y es demasiado infantil la película, a pesar de que no es nada infantil, ¿no? Es como, son gente grande haciendo una película para pibes de 18 años que están descubriendo el mundo del sexo y hacen chistes de ponerla y chistes de pitos. Es como, todo el tiempo la película, cada un minuto tenés un chiste de sexo que al segundo ya no te reís.
Sí, sí, porque es demasiado reiterativo.
Es como
quizás.
Súper reiterativo, súper explícito, es muy burda, es una película de mal gusto, ¿viste?
Es chabacana.
Es mal gusto lo que me pasó con Sausage Party. No me reí una vez, solamente con un chiste, pero que no tenía nada que ver con el sexo ni con las cosas fálicas, ¿no? Viste, todo el tiempo el tema
sí.
De la droga, o sea, se fuman los alimentos. Es como, paremos un poco, pará. No hace falta que haya marihuana en todas tus películas, sexo
sí,
en todas tus películas.
Es el abuso quizás del recurso.
Es sumamente reiterativa la peli, y es sumamente reiterativo con lo que vienen haciendo hace tiempo. Pasa que antes no sé, lo hacían con más creatividad quizás. O era más interesante.
Sí, no estaba tan hecho.
Pero aparte, si vos tenés una película de alimentos, está bien, la querés hacer para adultos, ponele cosas de adultos. Ponele que está bien que tengas chistes de sexo, chistes de... Que no puedan, que no sean para niños. Ahora, todo el tiempo, uno cada por minuto, es como demasiado. Y aparte de la peli, vos decís, ok, va a suceder en el mundo exterior, el supermercado, donde los alimentos no tienen ni idea qué pasa. No, vuelve y pasa todo en el supermercado, todo el tiempo. Y es como...
Ah, pero yo, digamos, el trailer tiene escenas como en la
casa. El trailer
casa.
Te engaña. Ves tanto de la casa como el supermercado en el trailer. No, en sí. La casa son 2 minutos. 1 minuto y medio. 2, 3. Es una secuencia nada más.
Ah.
Es un gran engaño.
Es el gran Joker en Kryptonita.
Así.
Joker en Suicide Squad. Y Kryptonita porque la vi hace poco
sí,
de nuevo.
Sí. No, ¿la viste no? Qué huevos.
No, la enganché en la tele. Ay, y dije, vale, ya estaba en el finalcito.
Y no sucede nada en el exterior, que es como, bueno, mostrame eso. Pasa algo parecido con The Secret Life of Pets. Una
sí.
animada
sí,
que
sí,
es
sí.
como, ok, tenés la premisa de el dueño se va a la casa, ¿qué hacen las mascotas cuando vos no estás?
Y
sacan a
afuera.
La mascota de la casa donde es el su ambiente. Es como, podrías haber hecho una gran cosa y terminas haciendo algo que es sumamente intrascendente.
Sí, sí, sí.
Y me decepcionó mucho esa parte. Tenía la esperanza de cagarme de risa y no me reí nunca. Salvo.
Sí, no carcajada.
No, y eso me duele mucho. Me duele mucho
porque los queremos.
Por los creadores, por. ¿De dónde viene, entendés?
Sí, no sé cómo está en cuanto a Rotten Tomatoes y todas esas cosas.
En Rotten Tomatoes tiene buena calificación de la crítica, pero sí. De los espectadores no llega ni al 50%, creo, de críticas positivas. A mí me resulta todo muy raro en esta película. Primero, como una distribuidora o una productora acepta hacer esto, ¿entendés? Porque es un producto que
sí,
no te va a ver nadie.
Hay que ver quién la produjo, porque capaz la producen ellos y...
Sí, pero lo raro es que fue muy bien. O sea, salió 10 millones de dólares la peli.
Sí.
Y juntaron 100. Le salió muy bien. Le salió perfecto. Pero, qué sé yo, me llama mucho la atención. Acá se estrenó retarde. En Estados Unidos salió en junio, julio. Una cosa así. Por eso ya estaban los torrents en 1080.
Sí.
Hermosos 100, como para
20
hacer
palos y 124 recaudó.
¿Ya 124? Bueno, mira.
Quiero ver quién la... Ah, no, mira, la hace Columbia aparte.
Sí, por eso. A lo que voy. Es grande.
Ah, la distribución hace Columbia, la producción es de otras fantasmas.
¿De quién?
Nitrogen Studios de Canadá,
sí.
Annapurna Pictures y Point Grey. Debe ser el estudio de Evan Goldberg, de
sí,
Seth Rogen y,
claro. sí,
y el que hizo la animación.
Franco. Así que, no sé, la verdad que súper decepcionado, súper, esperaba risas y esperaba algo más inteligente. No tan
sí,
burdo
sí, tan...
y no tan de mal gusto. Es sumamente básica. Está hecha como para... No sé, quizás si es tu primera película que ves a estos tipos y tenés 15 años, 16 años, te cagás de la risa. No sé cómo reaccionaría
claro, sí,
un
sí,
pibe
igual.
Que está descubriendo el sexo y no sé, es distinto.
Habría que probarlo, consigo un chico de 14 años y ponérsela a ver.
A ver qué opina.
Las reacciones.
¿Qué te parece? Claro.
Llorando.
Después subimos el video reaction a
claro,
YouTube.
Tal cual. Hablando de eso, me acuerdo de ahora, hablando de los Franco, eso. También vi Nerve.
El hermano.
De
claro, ahí está. Sí, ¿qué onda?
Bien, la verdad.
¿Eh?
Sí, es una película muy chica a nivel todo.
Huh.
La premisa de la historia es una gran premisa de Black Mirror, digamos. Perdón que te corté con Sasha Pearl, pero me acordé.
Sí, está bien, conectaste.
La verdad que la premisa es muy, como te decías, muy Black Mirror. Es muy la aplicación que hace que, porque por estar en la aplicación hacemos lo que sea.
Claro.
No mucho más que eso. Está okay. Buena para verla, está bien, me gusta cómo está filmada.
Muy frenética,
muy
me
frenética,
resulta...
planos copados. Hay muchos planos. Un plano que me encantó es la piba con la notebook
sí.
escribiendo y como que baja la cámara y queda la pantalla de la notebook y los ojos por encima. O sea, no sé si
encima
entiende.
De la. Sí.
O sea, queda fin del plano, del plano, ojos y la notebook acá. O sea, queda como encuadrado con la notebook. Con muchas cosas así que me parecieron como muy interesantes.
Sí.
Pero bueno, es que es para verlo también. Estás al pedo y no tenés nada que elegir.
Bueno, Social Party no es para verla.
Claro, sí.
No,
vale la pena.
No. Yo te diría que la veas a vos. Solo porque nos gustan estos tipos.
Sí, solo porque querés que pierda el tiempo.
No. Para que después opinemos todos. Fue como en el grupo de WhatsApp. Chicos, acabo de ver Social Party. Y yo contesto. Es como una gran decepción. Una gran.
Pero a Guido seguramente le gusta esa película.
No le gustó.
Ah, no
es una mierda, dijo.
Porque Guido es como que le gusta.
Guido es un amigo nuestro.
Sí, pero como que.
Le gustan malas películas.
Exactamente.
No le gustan las buenas películas.
Exacto.
Te ve Jojo en Rayo y te dice que
nada,
me dormí a la mitad.
Sí, pero acabaste me enganchó, no sé, ¿cómo se llama? Legalmente rubia.
Y te dice, boludo.
Es, me cagué de risa, no paré.
¿Entendés? Bueno, como así. Bueno, te queremos.
Así que bueno, haciendo un resumen, Sausage Party, ¿no?
No.
Captain Fantastic, yo digo que sí.
Y Hunt for the Wilder People, yo digo que recontra sí.
Perfecto. Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Nos estamos viendo a menos... La semana que viene, a menos que pase algo que se muera Rick.
Vos no vas a estar.
Ah, cierto, mirá. Yo entonces ya no. Yo me estoy yendo de viaje, de vacaciones.
Sí, ahí está. Nos
así que no voy a estar por las próximas dos semanas. Yo supongo que me va a estar reemplazando mi amigo Martín Hashimoto. Sí. O alguien. No sé, igual hace el podcast solo.
Veremos.
O hacerlo con Siri. Ojo.
Sería raro.
Bueno.
No sé, quiero ver qué puede suceder.
Te dejo el espacio para que hagas lo que vos quieras.
Puedo hacer lo que yo quiera.
Lo que vos quieras.
Puedo hablar de Racing.
Puedes hablar de Racing. Puedes hablar todo. O sea, hacer dos especiales de Boyhood. O sea, todo lo que no puedo hacer cuando estoy yo, hacerlo.
Lo puedo hacer.
Exactamente.
No, me parece que va a haber bastantes rankings. Porque si viene Hashi. Hashi es un chabón que hace rankings.
Sí, y vos
como
también.
Todos, yo también. Así que podemos hacer rankings de varias cosas.
Bueno, si te gustan los rankings, escuchanos. Sí. Si no te gustan los rankings, escuchanos también. Okay. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Yo nos vemos ya...
Dos semanas.
En tres. Dos semanas. No, tres semanas, sí, tres semanas.
Bueno, chao, Tomás.
Así que bueno, nos vemos. Hasta luego. If I stay too long, I'd probably break down.